San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, por la 2 en Torrejón y Canillejas, por la 4 en Pinto, por la 42 en Getafe, a 5 Móstoles y Campamento, a 6 Las Rozas, El Plantío, Aravaca y Puerta de Hierro, en ambos sentidos, en la 3 en Rivas, en la M40 lo peor está en Valdemarín y Coslada en ambos sentidos, en la M50 en Rivas sentido A2. En las calles de la capital están mal todos los accesos, mal también el nudo de Colmenar para los vehículos que acceden desde la Avenida de la Ilustración, dificultades en toda la M30. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Antes de que le pregunte algunas cosas importantes a César Lumbreras, Agropopular, acerca de las consecuencias que tiene para España el cierre de la exportación de Ucrania de algunas materias como el trigo esencialmente y otras más, y antes de que hablemos también del el problema del aceite de girasol y del problema de la PAC, de la política agraria común, que está siendo rechazada y muy criticada en diversos sectores agrícolas, me gustaría preguntaros, ¿creéis que hay acuerdo PP-Vox para gobernar Castilla y León? Quien tenga información me la diera.
Yo creo que sí.
Mira, yo estoy convencido, porque primero porque el devenir natural de las cosas que se dice no queda más remedio. Segundo, porque he hablado con Mañueco sobre el tema y le he visto unas reticencias y unos silencios muy, muy significativos. No podía hacer otra cosa. No le gusta, claro que no le gusta, pero no tiene. Tercero, pues mira, el sábado, por ejemplo, fueron sorprendidos, eso me han contado, yo no lo he visto, pero me han contado gente que lo vio, saliendo de un restaurante con que lleva el nombre de un poeta romántico, en Madrid, al señor Abascal y al señor Mañueco. Y me contaron, porque la persona que lo vio ya se llegó hasta el camarero, y me contaron que quien pagó la cuenta fue Abascal. Lo cual, ya sé que no es nada del otro jueves,
ese
pero es significativo.
Es uno de los favoritos de Abascal, te lo digo porque yo he ido con Abascal ahí.
Sí, sí. Ya, bueno.
Y siempre que tiene una comida, a él le gusta, en un reservado que tiene ese restaurante, que es, por cierto, muy bueno, comer ahí.
O sea, a mí lo significativo no es que coman. Aquí todo el mundo habla con todo el mundo. Ya he dicho que Sánchez y Alberto Núñez Feijóo seguramente están hablando por teléfono. Seguramente no, están hablando por teléfono. Pero lo importante es quién pagó la cuenta, perdona. Al final hay una voluntad por...
Si no va a quedar más remedio. Ahí seguramente a Oscar.
Si no va a quedar más remedio. Si lo que no puede ser es que al final son exigencias de puestos, no son exigencias programáticas, no son diferencias programáticas. Estamos hablando de poder, como siempre en este país, de poder. La política testicular de este país siempre es a esto se hace por mis santos y esto se hace porque sí.
Ya se la cree que
y yo creo
sí.
Que tienen que darle un poco de emoción, ¿no?
Eso.
Vender un poco a su parroquia, que bueno, que ha sido una negociación ardua, tensa, difícil, que al final cada uno ha conseguido, han llegado a un punto intermedio, pero vamos, yo creo que no hay otra solución, que esto está hecho y que en las próximas horas conoceremos la letra pequeña del acuerdo, es que no hay otra salida.
¿Y apuesta Álvaro por el sí o por el no?
No, yo sí, yo estoy de acuerdo con ellos en que lo más lógico es que haya algún tipo de acuerdo, y además la presidencia de las Cortes es un puesto relativamente sencillo de entregar para el Partido Popular.
Sí, pero
Popular.
La vicepresidencia del gobierno.
Claro, ahí es donde iba, ¿no? Que yo creo que ahí donde va a haber más problemas es en pactar la presencia de políticos de Vox dentro del Ejecutivo de Mañueco. Esto yo creo que todavía veremos unas negociaciones más complicadas en los próximos días, pero en lo que tiene que ver con la presidencia de las Cortes me parece que está más o menos decidido, y que además el plan era poner a una mujer, ¿no?, de Vox. O sea que yo creo que seguramente en las próximas horas, como decía Ángela, veamos esa fumata blanca.
Fíjate, en el tema de la vicepresidencia yo creo que hay Vox... tiene poco margen para deshacerse de las exigencias, porque al final lo que están demostrando las diferentes citas con las urnas en muchas autonomías es una irrupción muy importante del partido Santiago Abascal. Entonces, una vez que tú, desde el primer momento que se conocen los resultados, dices que quieres la vicepresidencia, y cuando los votos te respaldan, porque aumentas exponencialmente, como aquí, en 13 el número de representación en el Parlamento autonómico, yo creo que el discurso de Vox hacia sus votantes de que es ahora un voto útil, y que ya no van a estar solamente en el banquillo, sino que salen al campo de juego, es un discurso desde el que en este momento político yo creo que Abascal no puede renunciar a ello.
Bueno, vamos a ver, damas y caballeros, Rusia y Ucrania son conocidos como el granero del mundo. Hay un dato que igual ustedes no conocen, porque ven la extensión de España y ven la extensión de campos labrados cuando vuelan en un avión, cuando suben a una colina, y oiga, tantos y tantos millones de metros cuadrados de cereal sembrado en España, pues no dan para todo el cereal que necesita España. España necesita importar cereal en toneladas inmensas. ¿Y de dónde lo importamos? Pues exactamente de ahí. César Lumbreras, muy buenos días.
Buenos días, Carlos Herrera, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y todos los contertulios que tienes ahí.
Ah, bueno, ya creí que nos olvidabas.
¿Cómo va el madrugón?
Me reservo la opinión.
Sin palabras.
No, pero si César es el hombre que más madruga de España.
Solo los sábados.
No tiene fama de madrugar los viernes ni los jueves, ¿no? No.
Si digo lo que pienso de ti, me sería de aplicación el código penal. Mejor lo dejamos.
¿Por qué España no es autoabastecible en cereal con tantísimo campo y campo y campo y campo de cereal sembrado?
Bueno, porque consumimos mucho cereal debido fundamentalmente a la existencia de un modelo de ganadería intensiva muy importante, muy eficaz y muy eficiente. Y por eso necesitamos importar mucho cereal, especialmente maíz.
Aceite de girasol, por ejemplo, el 60% del aceite de girasol se compra a Ucrania.
Efectivamente, según los datos del año pasado, es nuestro principal abastecedor de aceite de girasol, de ahí viene más del 60% de nuestras importaciones de este producto. Y luego otro dato que yo quería poner encima de la mesa y es el siguiente. Si sumamos lo que se produce de trigo entre Ucrania y entre Rusia, porque no nos podemos olvidar de Rusia, porque el mercado ruso ahora mismo también está cerrado. Si sumamos lo que se produce entre Rusia y Ucrania de trigo y especialmente lo que ellos comercian con el exterior, su comercio exterior de este producto, estamos hablando de entre el 25 y el 30% del total mundial del comercio exterior de trigo. Y este es un dato también muy importante. Nos estamos centrando en Ucrania, pero hay que añadir también Rusia, porque con Rusia ahora mismo prácticamente no se puede comerciar, salvo en la energía, algunos países de la Unión Europea, en productos energéticos.
La pregunta es, ¿no plantamos más cereal porque no nos deja la política agraria común? Es decir, ¿Bruselas no deja plantar más cereal del que ya planta España?
Bueno, ahora mismo hay una serie, a lo largo de los últimos años, las distintas reformas de la política agraria común han ido dando prioridad a lo verde, al componente verde, al factor verde, en lugar de al componente productivo o al factor productivo. Y hay una serie, por aplicación de esa normativa verde, hay una serie de terrenos que en España y en todos los Estados miembros de la Unión Europea no se pueden plantar. Hay que destinarlo a superficie verde, a barbecho ecológico. Como conclusión, por aplicación de la política agraria común, en la Unión Europea no se puede utilizar en estos momentos todo el potencial productivo agrícola que tiene, incluida España, por supuesto.
Pero yo le oí a Luis Planas el otro día algo un poco distinto a eso, quizá. No sé, dijo algo así que España tendría que plantearse, replantear cosas en las tierras en barbecho. Me parece que dijo algo así, ¿no? Tú sabrás mejor que yo.
Estamos diciendo lo mismo, pero en cualquier caso, si venía de Luis Plana, seguramente estaría equivocado. Se está planteando es una petición que ha hecho España, que han hecho otros Estados miembros, es que a corto plazo se pueda utilizar todo el potencial productivo que tenemos, tanto en España como en los otros Estados miembros. Incluso Italia, eso equivale a poner en producción barbecho. los barbechos que actualmente no se están utilizando, no se están produciendo, o no se está produciendo en ellos. Ayer mismo Italia, porque quiero recordar que el 1 de enero próximo entra en vigor la nueva política agraria común, que ya está diseñada y que ya está aprobada. Bueno, en esa nueva política agraria común se da otra vuelta de tuerca, es una política más verde y menos productiva. Pero claro, ahora se ha producido el conflicto de Ucrania, se ha producido el conflicto de Rusia. Y lo que se está pidiendo a Bruselas es justamente lo contrario, que se puedan poner en producción las tierras que están en barbecho. Y ayer, de hecho, ya hay un país, Italia, que ha pedido que o se modifica esa nueva política agraria común que no ha entrado en vigor, o se retrasa un año su aplicación hasta ver cómo se despeja el panorama. Claro. Pero la realidad incuestionable es que se necesita producir más en la Unión Europea, se puede producir más en la Unión Europea para tener un mayor grado de autoabastecimiento de productos ahora mismo estratégicos.
Cuando dices más verde que producción, ¿a qué verde te refieres?
No, es en la terminología comunitaria se ha dado en llamar a todas estas medidas de control de la producción, a dejar tierras en barbecho, se ha dado en llamarlo, o se le llama, el reverdecimiento de la PAC. Es decir, que sea una PAC más respetuosa con el medio ambiente y que sea una PAC que luche más contra el cambio climático. Eso es lo que yo llamo, o se llama también en la terminología comunitaria, el reverdecimiento de la PAC. La PAC tendría dos grandes factores ahora mismo, dos grandes elementos o funciones, como queramos llamarlo. Por un lado, la lucha contra el medio, la lucha contra el cambio climático y ser más respetuosa con métodos de producción más respetuosos con el medio ambiente, y por otro lado está el factor productivo. A lo largo de los últimos años, el factor productivo ha ido perdiendo fuerza. ¿Por qué? Porque no había problemas de abastecimiento importantes, se podía conseguir en los mercados internacionales. Pero claro, ahora hay una serie de productos estratégicos, como los cereales, como las oleaginosas, que debido al conflicto no se pueden conseguir en los mercados internacionales. Claro. Entonces hay que recuperar esa fuerza del factor productivo. Y a lo largo de los últimos años, el factor productivo había perdido peso y había tenido más fuerza el componente verde, medioambiental y de lucha contra el cambio climático.
Bueno, si no producimos suficiente cereal y de donde importamos el cereal no se puede importar porque hay conflicto o porque ha crecido, bueno, o ha crecido mucho el precio, eso quiere decir que el cereal estará mucho más caro, venga de donde venga, lo cual repercute seguramente en bienes de consumo finales. ¿En qué proporción está subiendo las subidas de precio? ¿Estamos hablando de un 20%, de un 25%, de un 30%?
Más en el caso de la cebada, del trigo, del maíz. Estábamos hablando de subidas superiores a esos porcentajes desde que estalló el conflicto, hablo en las bolsas agrícolas. Otra cosa es cómo luego se trasladen todas esas subidas al consumidor, y en el caso del girasol, de mayores porcentajes de subida. Pero ahora mismo el principal problema no son las subidas de precios, que también lo son. El principal problema es garantizarse el abastecimiento de estos productos en los mercados internacionales.
Si no podemos traer el aceite de girasol de Ucrania, ¿de dónde se puede traer y en qué condiciones?
Bueno, pues hay que volver no solo el aceite de girasol, sino de todos los cereales, hay que volver la vista a países como Estados Unidos, como Canadá, como Argentina y como Brasil. Lo que pasa es que aquí se plantean dos tipos de problemas, y me refiero a todos estos productos, no solo al aceite de girasol. Se plantean dos grupos de problemas. Primer grupo de problemas en Argentina y también en Brasil hay una gran sequía. Según los últimos datos del Consejo Internacional de Cereales, cuando acabe la actual campaña de cereales a fecha 30 de junio, las existencias mundiales de todos los cereales serán de 600 millones de toneladas. Eso puede parecer mucho, pero son las existencias más bajas de los últimos 6 años. Es decir, que estábamos ya antes de lo de Ucrania en un escenario de una cierta escasez de cereales en el mercado mundial. Entonces, ahí teníamos ya un problema que ahora se ha visto agudizado. Pero es que además, en países como los dos citados, más Canadá y más Estados Unidos, que serían los 4 principales posibles abastecedores alternativos, nos encontramos con el problema de que, sobre todo en Brasil y Argentina, están autorizados y productos fitosanitarios que se utilizan allí y que aquí en la Unión Europea no están autorizados, con lo cual habría que levantar un poco la mano en este sentido, y luego que en estos 4 países se producen transgénicos que en la Unión Europea tampoco están permitidos, con lo cual habría que revisar la normativa sobre transgénicos y sobre productos fitosanitarios y abrir un poco la mano para que puedan llegar esos productos de estos 4 países.
Pero que entiendo, vamos, en pocas palabras, que si el pienso de las gallinas que han de poner huevos sube, pues subirá el huevo. Si los productos que se manufacturan con estos cereales o las salsas que se hacen con aceite de girasol sube el aceite, subirá la salsa. En muchas estanterías ya no hay aceite de girasol o se restringe una unidad por cliente. El escenario a visibilizar en lo inmediato, porque el cereal, por mucho que se plantee ahora, no crece hasta que llegue a la altura de mi escroto, tarda cuando yo paseo por el Camino
por
de Santiago.
Por esos campos en el Camino de Santiago.
Sí, es que siempre le hago una crónica a César en Agropopular de cómo está el cereal. Me gustan mucho los campos de cereal. Y, hombre, si ha llegado más alto, sí, mi escroto como el límite de unidad de medida, ¿no? Bueno, pues entonces...
Estándar, unidad de medida estándar.
Exactamente, estándar.
Entonces, unidad de medida Herrera Camino de Santiago.
La cesta básica de una casa hay que pensar en que se va a poner muy difícil.
Efectivamente, porque tenemos subidas de todos los derivados del trigo, que son pan, bollería, harina, etcétera. Tenemos también el aceite de girasol. Está subiendo también como consecuencia de lo del aceite de girasol, está subiendo también en las últimas semanas el aceite de oliva, en un efecto indirecto, directo, como se quiera llamar. Y luego están todas las carnes y las leches. La leche, las carnes de ovino, de porcino, de vacuno, el pollo y los huevos.
Bueno, y Rusia es el principal exportador de fertilizantes.
Ese es otro problema.
Ese es otro problema. El precio sube, no sé si en función de que la oferta se contraiga, pero el precio sube. ¿Hay riesgo de desaparición de alguna explotación agrícola o ganadera?
Sí, porque nos encontramos ante un escenario de subida importante de los costes de producción, tanto de los agricultores como de los ganaderos, en el caso de los ganaderos por los piensos, y en el caso de los agricultores nos encontramos con un fenómeno anterior a la crisis, a la invasión de Ucrania, que era la subida del precio de los fertilizantes, del gasóleo, y también de la luz básica a la hora de regar. En el caso de los fertilizantes, de una categoría de ellos, que son los más utilizados, los fertilizantes, los abonos nitrogenados, se hacen sobre la base fundamental del gas natural. Y ya sabemos cómo está el gas natural en estos momentos. Venía subiendo antes de la invasión de Ucrania, y ahora el mercado, pues prácticamente, se ha descontrolado, como ha sucedido con el del gas natural y otros productos energéticos.
Bueno, César, y una última pregunta. ¿Por qué entiende la PAC que dejar una tierra en barbecho favorece la lucha contra el cambio climático en lugar de sembrarla de cebada? Que, por cierto, veremos cómo se va a poner la cerveza. Dime, ¿por qué pasa eso?
la tierra también tiene que descansar. Con lo cual es bueno, y esa era una práctica habitual en las tierras cerealistas españolas, sobre todo en las de peor calidad, hacer el barbecho o hacer rotación de cultivos. Eso era una práctica agronómica habitual. Lo que pasa es que se ha impuesto por la política agraria común, por diversas razones, pero una de ellas también hay que tenerla en cuenta y a veces se nos olvida, y es que no prestamos mucha importancia a la calidad del suelo. Y el suelo es un elemento fundamental que además está acotado. Hay el suelo productivo y cultivable que hay. Ahora, claro, eso en circunstancias normales está bien dejar en barbecho la tierra, sí. pero en circunstancias excepcionales como en las actuales, yo creo que hay que poner a producir todo el potencial productivo de la Unión Europea para tener el mayor grado suficiente de autoabastecimiento. Está en juego en estos momentos la soberanía alimentaria de la Unión Europea y la soberanía energética de la Unión Europea, que son dos de los grandes problemas económicos que hay ahora mismo como consecuencia de este conflicto.
César Lumbreras, estás detenido, como siempre.
Y tú despedido sin indemnización.
Exacto.
Adiós, Fernando. Adiós, Ángel Álvaro.
Adiós, querido.
Adiós, Carlos.
Adiós. Lo que sabes,